Él es un experto, él es de esos que se suben en los coches prototipo y que son, que nadie los prueba y que son muy determinadas las personas que los prueban y que los disfrutan para que luego ellos hagan las valoraciones. Él es Alfonso García, él es motorman y también es un ponedor. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Que digo yo, es que estas cosas a los oyentes les gusta mucho, que siempre pruebas prototipos y coches que las marcas te llaman para decir, Alfonso, ¿qué valoración le das a ese tipo de cosas, ¿no?
Bien, sí, eso intentamos, Siempre es un placer,
Qué bien. Bueno, antes de
no
que
sigue gustando hacerlo.
Hombre, claro, y es de lo que vives desde hace un montón de años. Escúchame, el gobierno me ha enterado que está a punto de anunciar o que va a anunciar inminentemente una nueva normativa del plan Moves Flotas con ayudas a proyectos de electrificación de vehículos ligeros. Todo eso traducido al común de los mortales, ¿qué viene a significar?
A ver, os cuento. El pasado viernes el Ministerio para la Transición Ecológica anunciaba una nueva convocatoria de ayudas para furgonetas eléctricas, el llamado Plan Moves Proyectos Singulares, y que tendrá una dotación de más de 260 millones de euros y cuya convocatoria estará abierta desde el 3 de octubre. Recordemos, Pulpo, que el anterior plan contaba con un presupuesto de 50 millones. Solo se han repartido 32 millones de euros, que no contemplaba a los autónomos y pequeños transportistas, porque para ser beneficiario debían tener un mínimo de 25 comerciales ligeros en su flota. Por lo tanto, no ha sido un gran éxito. Es decir, se dejan fuera al autónomo y a la pequeña empresa, a la pequeñita empresa.
Eso te iba a decir. Luego, hay más cosas relativas un poco también al mundo de los kilómetros del transporte, más que nada porque en España alcanzan un nuevo máximo histórico, porque me entero que ha aumentado el precio medio por kilómetro. Es decir, continúa creciendo los costes del transporte por carretera. ¿A dónde vamos a llegar, Alfonso?
Sí, además, lo peor es que de todo esto luego se traduce, pues lógicamente, en todo lo que compramos, en la bolsa de la compra y en cualquier cosa que hagamos y que tengamos que comprar y que se vea obligada a transportar, por lo tanto, al final, eso se ve incrementado en los precios que pagamos el consumidor final. Decirte que en el segundo semestre del presente año, nuevo récord de los precios del transporte por carretera, con un índice de precio medio por kilómetro que se disparó casi un 14%, donde los precios subieron casi un 8,5%. Lo que está claro es que están influidos por la inflación y especialmente por el combustible, donde el gasóleo, el diésel, desde primeros de año ha aumentado casi un 28%. Y, por cierto, y valga la redundancia, en las últimas semanas el precio del diésel está absolutamente disparado, ha superado el precio de la gasolina de forma importante, y lo peor, no quiero dar malas noticias, parece que va a seguir subiendo.
Joder, pero ya la han lanzado.
Sí, pero lo siento, yo, pero claro, al final, ¿qué pasa? Luego es curioso, sorprendente, que en el parque de vehículos en este país, si hablamos en este caso de automóviles, pues la gran mayoría, me parece que son más de 13 millones de vehículos, tienen motorización diésel por, me parece que son unos 8 millones de con motorización gasolina. Hay que seguir ingresando dinero en las cajas, en la caja de Hacienda.
No, desde luego, y que van a degüello, que es que les da lo mismo, ni ayuda ni nada. Sí. Las ayudas no están llegando como tendrían que llegar, porque resulta que se podría haber ayudado muchísimo más y no se ha hecho. En cualquier circunstancia, esto que vamos a tocar ahora es bastante grave, me parece súper grave, y me parece súper importante, y sobre todo hay que dar ejemplo, ¿no? Porque ha habido una multa y además una condena de pena de cárcel para un conductor que aparcaba en plazas reservadas con una tarjeta de discapacitados que era falsa, que estaba falseada. Cuéntanos dónde ha sido esto y cómo se han producido los hechos.
Sí, porque lo habitual, Pulpo, todos podemos ver, comprobar que cómo se utilizan las plazas reservadas para discapacitados, para vehículos de discapacitados, y que habitualmente, pues bueno, la gente le da lo mismo ocuparlas o no y no respetar esa reserva. Pues bien, el conductor, o en este caso un conductor residente de Palma de Mallorca, ha sido condenado a 6 meses de cárcel y a una sanción de más de 700 euros por falsificar una tarjeta, no él, sino un tercero, y el utilizarla, una tarjeta que habilita a los conductores con incapacidad. La imputación, el delito, es por falsedad documental, no es por aparcar en esa plaza de residente, de discapacitados, sino por falsedad documental. Además, recordemos que la ley de tráfico, la norma de la ley de seguridad vial, contempla como infracción grave el aparcar en plazas reservadas para discapacitados sin tarjeta con una multa de 200 euros, pero que no resta puntos del carnet. Yo desde aquí, como siempre he dicho, por favor, respetemos esas plazas reservadas para vehículos de discapacitados y personas con movilidad reducida y, sobre todo, pensemos y pongámonos en su lugar.
Está claro. Y no solamente en la vía pública, también en los parkings de los los supermercados, ¿eh? Cuando vamos al Carrefour o al Hipercor de turno que está a las afueras de la ciudad y que tienen un parking, entre comillas, privado, no. Ahí también prevalece la normativa de tráfico.
Pero, ¿sabes? Por supuestísimo, clarísimamente. El problema, ¿cuál es? Que en esas grandes superficies, en esos centros comerciales, pues no hay un agente que vigile y controle y verifique que ese vehículo que está ahí aparcado, estacionado, tiene la correspondiente legal tarjeta de discapacidad.
Bueno, pero es tan fácil, lo hemos hablado creo que en la última conexión que hicimos.
Sí.
Un conductor puede denunciar a otro conductor, puede alertar de que se está cometiendo un delito en la normativa de tráfico, ¿no?
Sí, claro, pero en este caso pues, tienes que coger, molestarte, irte a buscar una comisaría o policía municipal y poner la denuncia. Siempre va a pillar un poco tras mano.
Esto es importante, que nos lo tomemos en serio. Las plazas de discapacitados, de personas con movilidad reducida, hay que respetarlas. Y sobre todo que si vemos algo raro, se llama a la Guardia Civil o la policía y que investiguen, que para eso están. Bueno, cambiamos de tercio. Más que nada porque no solamente en viajes largos, también en recorridos cortos, en los urbanos, y también en extraurbanos, llevar la carga bien sujeta es súper importante para el comportamiento y la seguridad en el vehículo. Y eso, mucha gente lo hacemos mal.
Sí, y no solo es importante, Pulpo, llevarlo bien sujeto, bien colocado en el maletero, también en el interior, porque es muy habitual usar esas plazas traseras del coche, del vehículo, no solo el equipaje, sino otro tipo de objetos. Cuando vamos, por ejemplo, venimos de un centro comercial, porque cualquier frenazo brusco, cualquier deceleración o en caso de accidente, cualquier objeto suelto, no sujeto, por pequeño que sea, en las plazas traseras puede ser un peligro para los ocupantes de vehículo. Se puede multiplicar, recordemos, hasta 40 veces su peso circulando a solo 50 kilómetros por hora. Por ello, el Reglamento General de Circulación dice que la carga transportada en un vehículo debe estar dispuesta y sujeta, que pueda caer, arrastrar o desplazarse de manera peligrosa o comprometer la estabilidad del vehículo. En el supuesto de no respetarlo, se puede considerar infracción grave y 200 euros de multa. Pero atención, sobrepasar el peso máximo autorizado en el vehículo, que figura en nuestra tarjeta verde, la que llevamos en el coche, los papeles del coche, puede llegar incluso hasta los 4.000 euros de sanción. Una carga excesiva puede además, y es lo más importante, poner en peligro la estabilidad del coche. Ya sabes, Pulpo, siempre debemos llevar la carga en el maletero y si lo hacemos en las plazas traseras, debe ir siempre bien sujeta, incluso, insisto, los objetos más ligeros y pequeños.
Rápidamente, porque enseguida hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera, hagamos, si te parece, un poco de historia del automóvil. Me apasiona esta sección, Alfonso, historia del automóvil de nuestro país, de nuestra España. ¿Es cierto que ni Madrid ni Barcelona fueron las primeras ciudades en matricular un coche? Porque lo digo en Motorman porque me pregunto cuál fue la primera provincia en matricular un automóvil en España.
Efectivamente, estás en lo cierto. El primer coche matriculado en España fue en Mallorca, un 31 de octubre de 1900, un cuadriciclo de 100 kilos de la marca francesa Clement, propiedad de José Sureda, un maquinista retirado de la Armada. Esa primera matrícula era la de Palma de Mallorca, la PM1, y España se convierte además en el primer país del mundo en asignar un código identificativo a los vehículos, a los coches. También en 1900, aunque meses más tarde, Plasencia y Salamanca matriculaban los primeros coches. La cuarta y quinta ciudad serían en matriculación automóvil fueron Cádiz y Santander en 1901. Pasarían 7 años para que en Madrid y Barcelona matricularan sus primeros vehículos. Eso sí, ya en 1910, solo en la capital de España había más de 1.000 coches matriculados. Las velocidades máximas eran de menos de 30 kilómetros por hora, que casi como ahora, pero en este caso en carretera, y 15 kilómetros por hora, en este caso casi parecido a lo de ahora, por ciudad. No había gasolineras y había que repostar en las estaciones de ferrocarril. Y por último, a lo largo de la historia española se han utilizado tres sistemas de numeración de matrículas, pero siempre bajo el mismo diseño para los vehículos particulares. Fondo blanco y letras en color negro. La primera fue la numérica, que se utilizó desde 1900 hasta 1971. Tú no habías nacido.
No, pues no, la verdad que no, en el 71 no, pero ya me quedaba poco para asomar el guito. Alfonso, te doy las gracias por echarnos un cable a entender un poco más lo que sucede en las carreteras y en los vehículos. Te mando un abrazo bien fuerte y yo me voy poniendo la sintonía de Darra del Pulpo Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, mandándote un abrazo y poniendo, por supuesto,
el intermitente.